XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Al sur de la constelación de Corvus, el Cuervo, está una constelación muy sonada, pero poco conocida, Centauros. Mitológicamente, los centauros eran identificados como criaturas atropelladas y violentas, proclives al vino. Su cuerpo era de un caballo, pero su torso era humano. A pesar de la mala fama que tenían estas bestias, uno se distinguió por su sabiduría y destreza, el centauro Quirón. Fue muy amado porque era muy buen maestro, enseñando a los hombres habilidades para la cacería, la medicina y la música. Entre sus pupilos había príncipes y se cuenta que la educación de Jasón y Aquiles estuvo a su cargo. Hoy podemos ver a Quirón entre las estrellas de centauros, que tras cazar un lobo se dispone a ofrecerlo sobre un altar humeante. El lobo es la constelación de Lupus, el altar son las estrellas de Ara, y el humo blanco que asciende del sacrificio es la Vía Láctea. Hay también otro centauro en el cielo, Sagitarius, el papá de Quirón. Este se ve mejor durante el verano en el hemisferio norte. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a un programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 605 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 19 de mayo del año 2015. En el programa de hoy hablaremos acerca de los centauros en la esfera celeste. No nada más los centauros de las constelaciones, que serían Centauro y Sagitario, sino también acerca de los objetos que llamamos centauros que existen en el sistema solar. Ese va a ser el tema de esta semana. Este es un programa grabado. Por cuestiones de último minuto tuvimos que grabar el programa, pero con mucho gusto Edgar y yo les ofrecemos aquí el contenido de este programa de Obsesión por el Cielo, como todas las semanas, para no perder la costumbre. Así es de que muchas gracias a todos por escucharnos. Se pueden comunicar con nosotros, no por teléfono, pero sí lo pueden hacer por correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos, todo seguido de corrido, obsesionporelcielo@gmail.com. Y también se pueden comunicar acerca de, para lo que quieran, a través de nuestra página de Facebook. Búsquenos como Obsesión por el Cielo en Facebook y ahí también nos pueden dejar preguntas, nos pueden dejar consejos, pueden también ahí consultar, por ejemplo, dejamos los conceptos básicos de astronomía que publica toda la semana la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa y también el Semanario Astronómico de la misma sociedad. Ahí pueden ver, ahí tienen la liga. Ahí también muy importante está la liga al podcast del programa. Este programa lo guardamos, lo grabamos y lo ponemos a disposición de todo el mundo por el formato de podcast. Así es que también pueden escuchar más de 200 programas de Obsesión por el Cielo a través de ese formato, a través de su software preferido. La liga más, concurrida o más fácil es que vayan a Facebook, a Obsesión por el Cielo, y de ahí vayan al lugar donde se pueden suscribir al podcast del programa. Creo que también lo pueden hacer por iTunes, así es que también lo pueden hacer de esa manera. Pues bien, como les decía, este programa grabado es acerca de los centauros en la esfera celeste, pero como siempre vamos a comenzar con nuestras secciones informativas. Y aquí está primero Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más importantes de la semana pasada.
ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
Astrónomos trabajando con el radiotelescopio Parkes en Australia han identificado el origen de una misteriosa señal que fue detectada por primera vez hace 17 años. Desde entonces se sospechaba que la señal era de origen terrestre, pero no habían logrado determinar su origen, que resultó ser un horno de microondas utilizado para calentar alimentos. El grupo logró reproducir la señal cuando abrieron la puerta del horno unos segundos antes de que terminara el ciclo. El Observatorio Naval de Estados Unidos ha terminado un nuevo censo de estrellas del hemisferio norte, que contiene datos precisos de posición para 228 millones de estrellas. El nuevo censo ha superado a su apenas terminado antecesor, gracias a la sensibilidad y precisión de un nuevo sensor de 110 megapíxeles enfriado con nitrógeno líquido. Nicholas Lennard y su grupo de la Universidad de Notre Dame obtuvieron una imagen del halo de gas que rodea la galaxia de Andrómeda. Utilizaron la luz de cuásares distantes que atraviesa la zona donde esperaban que el gas se encontrara. Concluyen que el halo contiene suficiente masa para completar la masa total que no se había logrado observar, la que la galaxia debía de tener, excluyendo a su materia oscura. Cuando las galaxias dejan de formar estrellas, el proceso es gradual. Según un estudio de miles de galaxias en varias etapas de evolución, recientemente publicado en la revista Nature, el proceso lleva cosa de 4.000 millones de años. Dos proyectos, el Censo de Materia Oscura y el Censo de Polarización del Telescopio de Cosmología en Atacama, Chile, están en marcha para elaborar mapas de la distribución de materia oscura en el universo por sus efectos en la luz de fuentes muy lejanas, ya se trate de galaxias o del mismo eco del Big Bang. Les mantendremos informados.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey astronómicamente hablando esta semana del martes 19 al 26 de mayo del año 2015? Recordando como siempre que estamos aquí manejando el horario de verano del centro de México, es el horario que tenemos en Monterrey, y es equivalente a la hora universal menos 5 horas, para aquellos que quieren hacer una conversión a cualquier otro uso horario. Pues bueno, hoy martes a las 2 de la mañana la luna estuvo muy cerca del planeta Mercurio, una conjunción, la luna estuvo 6 grados al sur del planeta Mercurio. Esto se puede ver en la tarde, pero bien tempranito, porque la luna acaba de pasar su fase de luna nueva. La luna nueva fue el domingo a las 11 o 12 de la noche, por ahí más o menos. Entonces, digamos que la fase de la luna está muy tiernita. Y se puede ver justo después del atardecer. Mercurio está todavía muy cerca del Sol para verse bien, digamos, cuando el cielo está oscuro. Entonces, hoy fue conjunción de la Luna con Mercurio. El jueves 21 a las 2 de la tarde la Luna va a tener otra conjunción. La fase de la Luna se va a ir incrementando. Para el jueves ya va a estar muy cerca del planeta Venus, va a estar a 8 grados al sur de Venus. Se va a ver muy bonita la Luna en creciente, fase creciente, con el planeta Venus ahí cerquita. Un momento muy fotogénico. El viernes 22 tenemos que es la oposición del planeta Saturno. Saturno está en línea directa entre el Sol, Tierra y el planeta, en este caso Saturno. Cuando está en oposición, generalmente es cuando mejor se ve, porque está también más cerca del planeta de la Tierra. Estoy hablando de un planeta con una órbita exterior al planeta Tierra. Y también se puede ver toda la noche, desde el atardecer hasta el amanecer se puede ver el planeta. Es más, es por eso que la semana pasada estaba yo en el observatorio de Kitt Peak en Arizona. Estábamos haciendo observaciones de Saturno cerca de oposición para aprovechar que se ve un poquito más grande y poder tener un poquito mejor resolución espacial. El domingo 24 a las 2 de la mañana hay otra conjunción. La Luna va a estar 5 grados al sur de Júpiter. La Luna, como decía, sigue creciendo su fase. Su fase de cuarto creciente, cuando visto desde la Tierra, la mitad derecha, si lo quieren ver de esa manera, está iluminada, es el lunes 25 a las 12 del mediodía, 12:19. Entonces tenemos que la Luna está creciendo de fase casi nueva a cuarto creciente. Esta es la mejor semana para hacer observación de la Luna durante el atardecer o la primera parte de la noche. El sol se oculta a las 8:25 de la noche, esto es horario de Monterrey, para la latitud de Monterrey, y a las 9:50 es cuando ya está completamente oscuro el cielo. Venus se puede ver en el oeste, muy brillante como una estrella en la constelación de Géminis al atardecer, hasta las 11:45 de la noche se oculta, entonces está pues visible bastante tiempo. Y después, si pueden, más arriba van a ver otra estrella brillante, bueno, este es Júpiter. Júpiter se oculta a las 1:30 de la mañana. Está la constelación de Cáncer, pues ya muy cerca de Venus. Conforme pasa el tiempo, Júpiter va a estar cada vez más cerca del planeta Venus. Se van a ir acercando poco a poco. Saturno, como decía, está en oposición, se puede ver toda la noche. Y en Monterrey, la parte más alta del cielo, que no es mucho, es unos 45 grados, o sea, la mitad del camino entre el horizonte y el cenit, o el punto más directamente sobre la cabeza de uno en el cielo. Entonces es como a la 1:40 de la mañana, está en la constelación de Escorpión, por eso no se eleva mucho, es de color amarillo y es como si Escorpión tuviera una tenaza extra en la parte derecha izquierda del animal. Es una estrella muy brillante. Como siempre, cualquier telescopio, para mí Saturno y Júpiter son las mejores cosas que se pueden ver con el telescopio, porque todos los años dan muy buen show. Marte también, pero no tan seguido, porque como Marte tiene una órbita algo parecida como la Tierra, entonces para que sucedan las oposiciones pasan más de un año, mientras que Júpiter y Saturno todos los años ahí están, con un mes de diferencia más o menos, pero ahí van siempre mostrando pues bastante que ver con las lunas, con los anillos, las bandas, si hay alguna tormenta en la superficie, etcétera. Empieza a clarear a las 5:25 y el sol sale a las 6:55 de la mañana. Y como decía, Marte y Mercurio están demasiado cerca del sol, pero si lo quieren ver justo cuando se oculta el sol, vean hacia el oeste con binoculares muy cerquita del horizonte. Charlas astronómicas. El sábado 23 de 5 a 7 de la tarde, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su junta regular en el Observatorio del Planetario Alfa. Como siempre, hay una charla, conceptos básicos de astronomía y el semanario astronómico. No hay que perdérselo, todos los sábados aquí en Monterrey. El jueves 21 de 4 a 7 de la tarde, esto es nuevo, la Sociedad de Astrobiología va a tener un cine astrodebate. Van a pasar primero la película Planeta Rojo y después van a tener un debate. Esto es en el Auditorio Tlayotl, en el Instituto de Geofísica de Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México. Y la doctora Antígona Segura va a ser la moderadora de este cine astrodebate sobre la película Planeta Rojo. ¿Se acuerdan? Es la que va a Marte. Bueno, esa es. También, este es uno extra, los domingos 17, 24, 31 y el 1 de junio. La Sociedad Astronómica de la Ciudad de México, en su sede de Parque de los Venados, va a tener un curso, son cuatro clases, ya pasó la primera, aprendiendo a usar el telescopio. Si tienen un telescopio y no saben usarlo, esa es de las mejores maneras que les dan instrucciones de cómo utilizarlo. Es de 11 de la mañana a 12:30 a la hora de comer, los domingos en la sede Parque de los Venados de la Sociedad Astronómica de México. Por mi parte es todo, vamos a una pequeña pausa y regresamos ahora sí con el tema, que son los centauros de la esfera celeste.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Al este de Scorpius están las estrellas de Sagitarios. Sagitarios es un arquero poco convencional, pues se trata de un centauro, mitad hombre, mitad caballo. Mitológicamente es hijo de Ixión. Cuenta la leyenda que cuando Zeus se percató de que Ixión pretendía a su esposa Hera, le mandó un señuelo, una nube encantada llamada Néfele. Ixión cayó en la trampa y su hijo nació deforme, tan deforme que la constelación ni parece hombre ni caballo, y con algo de imaginación, sus estrellas más brillantes parecen dibujar una tetera, es decir, el recipiente donde se calienta el agua para el té o el café. Saliendo de la punta de la tetera hacia arriba, se ve la condensación del vapor. Esta nube de luz vaporosa es la porción más brillante de la Vía Láctea, y se conoce como la nube estelar de Sagitarios. La luz es producida por una multitud de estrellas en esa dirección. ¿Quieres encontrar una constelación que tenga cúmulos abiertos y globulares, nebulosas de gas y polvo, con formación de estrellas y nebulosas planetarias? No busques más. Sagitarios es la constelación que buscas. Es rica en cuerpos celestes y estás viendo hacia el centro mismo de la galaxia. ¿Dónde exactamente? El núcleo de la Vía Láctea permanece oculto detrás de nubes muy densas de estrellas, gas y polvo. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, que son los centauros en la esfera celeste. Un servidor, Pedro Valdés, no me encuentro en los estudios de Radio UDEM, este es un programa grabado, pero con mucho gusto se los ofrecemos aquí un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada desde la Ciudad de México, ¿verdad, Edgar?
Así es, Pedro, aquí estamos otra vez disfrutando de su compañía, aunque solo ustedes nos estén escuchando. Bienvenidos todos los que nos escuchan semana a semana, los que son seguidores cotidianos del programa, o los que encontraron este programa y les interesó y lo están escuchando por primera vez. Esperamos que les guste mucho. Como siempre, quiero aprovechar también para mandar saludos a nuestro amigo Sergio Becerra, el operador de los controles en Radio UDEM, que está, nos está haciendo el favor de poner este programa grabado para que se transmita a través de la estación 90.5 de FM Radio UDEM en la ciudad de Monterrey.
Y también nos pueden encontrar en formato de podcast. Nos escuchan mucho en España y en América del Sur. Lo pueden encontrar yendo a nuestra página de Obsesión por el Cielo en Facebook. Ahí pueden encontrar la liga para suscribirse al podcast del programa. También lo pueden hacer por iTunes y algunas otras maneras. Entonces los invitamos a que pues compartan sus ideas. Ah, y estamos ahorita juntando sugerencias para empezar junio, julio y agosto con la temporada de verano. ¿Qué tema les interesa? Dejen sus sugerencias en Facebook. Pues bien, hablando de centauros en la esfera celeste. Los centauros en la esfera celeste, el tema fue así un poquito vago, en el sentido de que vamos a hablar en general de qué son los centauros, las dos constelaciones de la esfera celeste, que son centauros, y también un poquito acerca de los objetos del sistema solar que llamamos los centauros. Entonces, ¿qué es un centauro? Pues yo creo que todo mundo lo conoce. Es una bestia que es mitad humano y mitad caballo. Generalmente se representa como una cabeza humana con torso y brazos humanos montados en un cuerpo con cuatro patas de un caballo. Entonces son, mitológicamente se interpreta que son como seres que están entre dos mundos o dos culturas, o que están así de alguna manera atrapados en dos culturas diferentes. Y la mitología griega nos dice que los centauros vienen son hijos de Ixión y una nube que tenía la forma de Hera, la esposa de Júpiter, pero se llamaba Nefele. La historia es un poquito complicada, como todas las historias griegas, y hay muchas variantes, pero la más común es que Ixión era rey de un pueblo, era muy famoso, pero era también muy mala persona, era un villano, vamos a ponerlo de esa manera. Entonces se metió en problemas porque mató al papá de su esposa, lo hizo adrede y total, toda una telenovela griega, por no decir mexicana. Y eventualmente lo que pasó es que fue expulsado de su país y Zeus le dio lástima y se lo llevó a Olimpo. Pero en Olimpo empezó a querer, le gustó, era la esposa de Zeus. Entonces, pues eso, oye, invitas a alguien a Olimpo y quieres llegar, pues no, ¿verdad? O sea, no te vas a meter con la mujer de, y menos de Zeus.
Se considera de mal gusto.
Sí, un poquito. Entonces, lo que hizo Zeus fue mandar esta nube en forma de Hera, que se llama Nefele, y pues de la unión de ahí salió un hijo, medio deformado, que es el primer, digamos, el centauro, y de ahí viene la descendencia de los centauros. Ahora bien, eso es la parte mitológica, pero ¿a quién se le imaginó un medio caballo, medio hombre? Bueno, aquí la historia, los antropólogos dicen que lo más probable es de que, como en Asia Central sí se había domesticado en caballo, en Grecia todavía no. Entonces, cuando venían de Asia Central para conquistar o lo que tú quieras, veían a la gente montada en caballos y de lejos parecían que eran mitad hombres y mitad caballos. No sé si te acuerdas, lo mismo dijeron los aztecas de los españoles cuando venían montados en sus caballos.
Entonces, sí, efectivamente, y eso lo narra Bernal Díaz del Castillo, que es uno de los soldados de Cortés que estuvo allí y luego escribió una narrativa de la conquista de la Nueva España en como testigo presencial, ¿no?
Sí.
Y menciona que alguna de las naciones que encontraron no eran, hasta donde yo recuerdo, los aztecas por sí mismos, sino uno de los países que tenían dominados y subyugados, al principio pensaron eso.
Entonces de ahí a lo mejor es la idea, ¿verdad? Y ya después inventaron toda esta mitología. Ahora, tradicionalmente se dice que son de hace 4 o 5 siglos antes de Cristo, son las primeras versiones de centauros que vienen, mencionados en poemas o que vienen en ¿cómo se llama?, representados en cerámicas. Y pues bueno, es tan popular esta, digamos, esta bestia en la Grecia antigua, que cuando Ptolomeo hizo constelaciones, las primeras 48 constelaciones, nombró dos de ellas y les puso la forma de centauros. La más obvia es la constelación de Centauro. Es una constelación muy grande al sur de Hidra, abajito de Corvus, y pasa por la Vía Láctea. Entonces tiene muchos objetos muy interesantes. La otra es Sagitario, también que está hacia el este del Escorpión y a un poquito abajito de Ofiuco, también está en la Vía Láctea. Todos conocemos de que pues, el centro de nuestra galaxia está en la dirección de Sagitarios. Entonces, estas dos constelaciones por donde pasa la Vía Láctea, que son pues, relativamente grandes, pues son representadas por Centauro tradicionalmente desde la época de Ptolomeo en el siglo II después de Cristo, que fue el primero que puso las constelaciones en el cielo. Entonces estos digamos que son los dos primeros centauros que se me ocurrieron hablar un poquito de ellos.
Pedro, a mí me gusta una mitología derivada de los centauros, que es un poco más moderna, que viene en los libros de las Crónicas de Narnia de Clive Staples Lewis.
¿Sí?
Los que yo los leía en la secundaria, en la prepa. Estos libros presentan a los centauros como unos seres, obviamente mitológicamente hablando, sabios, y que les gustaba mucho observar las estrellas, y casi todo el conocimiento que tenían era derivado de la observación de las estrellas, al grado de que uno de los libros tiene una frase que dice que los hombres mienten, pero los centauros saben que las estrellas no.
Ajá.
Y esto me gusta porque es una forma, primero porque el profesor Lewis era un conocedor de muchas mitologías y posiblemente sabía algo que pocos estudiosos saben. Y en segundo lugar porque lo liga con la astronomía.
Sí, ahora el centauro más famoso es Quirón. Es un centauro muy famoso, y hijo de Filia, una humana, y Saturno o Cronos, el dios. Aquí la mitología es un poquito diferente. Aquí la mitología dice que pues Saturno sedujo a Filia, pero Saturno lo hizo en forma de caballo, por eso cuando ella tuvo el niño, pues fue mitad hombre, mitad caballo, y estuvo tan, o sea, no le gustó tanto que lo abandonó, y después fue adoptado y fue educado para ser, digamos, un centauro, no puedo decir un hombre, mitad hombre, bueno, de muy sabio, que inclusive se piensa que fue de los que, ¿cómo se llama?, entrenó a Jasón y los Argonautas, bueno, a Jasón, pero que fue maestro de Jasón y de Hércules también. Entonces, y muchas veces dicen que Quirón es representado por la constelación de Centauro, y otras veces dicen, no, Quirón es la constelación de Sagitarios. Entonces, pues no estamos muy seguros, a lo mejor son los dos.
Posiblemente, porque en varias historias de la mitología griega clásica hay varias versiones. De hecho, estaba leyendo que en récords históricos de hace unos 20, 30 siglos, se habla de que algunos caballos se decía que eran descendientes de centauros, lo cual para mí no tiene mucho sentido. A mí me suena más bien como una forma de venderlos más caros, ¿no? Una versión de vendedor de autos usados, sí, pero de esa época, ¿no?
Sí, con un pedigrí dudoso ahí.
Exactamente.
Y tradicionalmente el Monte Pelión en Grecia es el área donde supuestamente estaban los centauros, que si te acuerdas, hasta en la película de Walt Disney de fantasía había centauras en fantasía. Entonces hay mucha mitología antigua y moderna acerca de estos fascinantes mitad hombres, mitad bestias. Entonces, hablando un poquito de las constelaciones, nada más Centauro, desde el hemisferio norte no se ve muy bien.
No, de hecho, aprovechen nuestros amigos de Sudamérica, sí, porque desde sus latitudes se ve muy bien. Aquí nosotros apenas alcanzamos a ver la parte norte.
Antes era más ecuatorial, pero por cuestiones de precesión se ha ido hacia el sur. Entonces, en la época antigua, Centauro sí se podía ver bien desde Grecia. Ahora ya no, ya no tanto, ¿verdad? Entonces, esta constelación es muy grande. Antes era mayor. Cuando la hizo Ptolomeo, no nada más era Centauro, sino que también ahora incluía lo que es la constelación del Lobo, Lupus, la Cruz del Sur, muy importante, la Cruz del Sur, antes eran las patas de Centauros, y la constelación de Circinus. ¿Cuál es esa constelación de Circinus?
Ha de ser una constelación vieja, yo no lo... Ah, no, todavía se usa, ¿verdad? Estoy viendo aquí un mapa.
Es nuevecita, es una brújula, es de las nuevas que hicieron para seccionar. ¿Te acuerdas que en el hemisferio sur también estaba Argo, el barco de Jason?
El barco de los argonautas, sí.
Que lo separaron en varios pedacitos y después pusieron otras constelaciones allá para arriba.
Argo Navis, si mal no recuerdo, se separó en Pupa, no recuerdo, en tres pedazos, ¿no?
Sí.
Carina, la quilla.
Sí. Y la vela.
Y la vela, sí. Uh-huh. A lo mejor son cuatro, pero en fin, era una construcción muy grande.
Parte de esa historia, entonces Centauro también pues fue cortado un poquito, ¿verdad?
Sí,
lo más famoso de que todo mundo conoce a Centauro es porque la estrella más cercana al Sol está en esa constelación. Entonces me refiero a Alfa Centauri.
Que es la estrella más brillante de la constelación también, como su nombre sugiere.
Exactamente, es una estrella triple. Dos son estrellas parecidas al Sol que se orbitan mutuamente, digamos, en un periodo corto, 80 años. Y Próxima Centauri es una estrella que se piensa que está asociada con estas dos, pero tarda millones de años en dar la vuelta, está a 2 grados de distancia en el cielo. Pero en realidad, pues Próxima Centauri es la estrella que está más cercana al Sol, es 4.4 años luz de distancia. Entonces, el nombre de Alfa Centauri me encanta, se llama Rigel Centaurus. Centaurus de Centauro, obviamente. Ese es Alfa Centauri. Beta Centauri está muy pegadita, se llama Adar, esa estrella. Y pues las dos en México apenas salen sobre el horizonte, no se alcanzan a ver muy bien. Si tienes montañas, ya no las ves. Tú en el Distrito Federal las verás mejor que yo acá en Monterrey hacia el norte.
Sí, si hubiera un apagón generalizado y quitaran las montañas, seguramente.
Pues sí. No, pues sí.
Pero sí he llegado a verla de Florida, en un lugar bastante oscuro.
Sí, yo desde Hawái.
Y en la época correcta, además.
Sí, ahorita es más o menos en la primavera la época correcta para verla.
Sí, eso fue hace varios años.
Sí. Otros objetos muy interesantes de Centauros está Omega Centauri, o NGC-5139, es el cúmulo globular más grande que hay alrededor de nuestra Vía Láctea. Es 10 veces más grande que cualquier otro cúmulo globular. Es más, se piensa que a lo mejor fue la parte central de una galaxia enana que fue pues más bien pues desmantelada por cruces a través del plano de nuestra Vía Láctea. Actualmente la encontramos a unos 17.000 años luz de distancia. Y también, o sea, con cualquier telescopio luego explotan en cientos y miles de estrellas este cúmulo globular famoso de Omega Centauri. También hay muchos objetos interesantes, están varias galaxias, incluyendo la que se llama la galaxia Centauros A, o NGC-5128. Esta está a 11 millones de años luz, y es famosa porque es una galaxia elíptica que aparece en muchas fotografías, pero que tiene una banda de polvo alrededor. Entonces es muy raro porque las galaxias elípticas son galaxias viejas. Aquí no, aquí como el polvo indica que es joven todavía. Y si la observas con radiotelescopios, que no creo que muchos aquí lo vayamos a hacer, pero hay fotografías que muestran dos jets de materia que están saliendo del hoyo negro supermasivo que está en el centro de esa galaxia. Ahora, yo no sabía esto. Si tú tienes buen ojo, Centauros A es el objeto más distante que puedes ver sin ayuda óptica. Con magnitud 7.0, hay personas que dicen que la han visto en el cenit en una noche muy oscura. Yo las envidio, porque yo pensaba que era Andrómeda, que 2 millones de años luz. No, este está a 11 millones de años luz, le gana por mucho.
Pues sí, habría que... tengo mis dudas, pero... quién sabe, esto es una cosa muy muy relativa, ¿no?
Sí, muy personal también, si tienes buen ojo y...
Y también la sensibilidad espectral, porque todos vemos los colores de modo distinto.
Sí. Y pues bien, hay muchos otros objetos en Centauro, como está en la Vía Láctea, pues hay cúmulos abiertos, hay nebulosas planetarias, hay otras galaxias, ¿verdad? Cualquier libro de astronomía les puede mostrar estos, pero estos son los objetos más interesantes de Centauro.
Bueno, Pedro, antes de que Sergio Becerra, nuestro operador, no está aquí, pero si estuviera ya nos estaría saliendo señales de que tenemos que ir a corte.
Vamos a corte y regresamos, vamos a hablar de Sagitarios y vamos a hablar acerca de los centauros del sistema solar. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Los centauros también son un tipo de cuerpos del sistema solar, llamados así por la raza mitológica de los centauros, mitad hombre y mitad caballo. Los centauros orbitan alrededor del Sol entre Júpiter y Neptuno, cruzando las órbitas de los gigantes gaseosos. El primer centauro descubierto fue 2060 Quirón en 1977, mientras que el más grande actualmente conocido es 10199 Chariclo, descubierto en 1997. Recientemente se le han encontrado una serie de anillos a Chariclo, aunque parezca increíble que un objeto de tan solo 260 kilómetros de diámetro pueda mantenerlos. Ningún centauro ha sido todavía fotografiado de cerca, aunque hay evidencias de que la luna de Saturno Febe, observada por la sonda Cassini en el año del 2004, puede ser un centauro capturado por ese planeta. A la fecha, tres centauros han sido vistos mostrando una especie de cola, y a veces son clasificados tanto como asteroides como cometas. Las órbitas de los centauros son inestables en escalas de tiempo de entre 1 y 10 millones de años, debido a que no son protegidos por las resonancias orbitales de los planetas. Eventualmente, alguno de los planetas gigantes los absorberá o los arrojará del sistema solar. Se piensa que los centauros son, dinámicamente hablando, una etapa transitoria de los objetos del cinturón de Kuiper.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, que son los centauros de la esfera celeste. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en Monterrey, y Edgar Armada desde la Ciudad de México, comentando acerca de la constelación de centauros, la constelación de Sagitarios y los objetos centauros que encontramos en el sistema solar.
Sí, que va a ser tanto Sagitario como los objetos centauros de lo que vamos a hablar en esta segunda parte.
Sí, el tema general es los centauros en la esfera celeste. La primera parte ya hablamos de la mitología y la constelación de Centauro. Te recuerdo que se pueden comunicar a través de nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com, obsesionporelcielo sin espacios ni acentos
ni nada, todo corridito, con minúsculas, obsesionporelcielo@gmail.com, y también nuestra página de Facebook llamada Obsesión por el Cielo, muy original, que también ahí pueden ustedes dejarnos sugerencias de temas de programas para siguientes episodios. Estamos ahorita construyendo, así es de que mándenos sus sugerencias para el calendario de los programas que vienen.
Pues sí, Pedro, y Sagitario creo que es una de mis constelaciones favoritas por todos los objetos interesantes que tiene, tanto de espacio profundo como por las fotos que se pueden hacer cuando los objetos del sistema solar pasan por allí, porque la eclíptica también la cruza. Sí. Y para mí siempre ha sido la constelación de la Tetera, aunque sí, realmente pues no ese es el nombre correcto, pero se debe a que el asterismo más reconocible tiene forma de tetera.
Sí, las que son 4, 5, 6, 7 o 7, 8 estrellas más brillantes de Sagitario forman una, pues una, como tú dices, una tetera que es inconfundible. Una vez que la ves detrás del escorpión, el escorpión es muy fácil de localizar porque es una de las pocas constelaciones que se parece mucho a lo que supuestamente es. Bueno, la tetera es otra de esas que una vez que ves exactamente de dónde está, pues para tomar las orejas, por dónde sale, es más, por dónde sale el agua caliente, sale como un vaporcito, y esa es la Vía Láctea, es una parte muy brillante de la Vía Láctea, una nube brillante de la Vía Láctea, que parece el vapor que está saliendo de la tetera del agua caliente.
La tetera le está vertiendo el agua caliente a la cola del escorpión.
Ándale, sí es cierto. Y es bien difícil imaginarte el centauro una vez que tienes la tetera en tu cabeza. Es lo que yo...
Nunca he podido, ya. Desde el principio para mí fue la constelación de la tetera. Cuando tenía 4 años, pero...
Sí. Pues bueno, hay una forma de hacerlo. Y a lo mejor, pues no sé si sepas. O sea, la estrella, la puntita de donde sale el agua y el vapor que está quemando la cola del escorpión, esa estrella es la punta de la flecha. ¿Ok? Entonces... esa estrella en la punta de la flecha, si te vas hacia la constelación, las tres estrellas que forman la parte de enfrente de la tetera y la tapita de la tetera, esas son el arco, entonces por donde está saliendo la flecha, y atrás lo que es la orejita de la tetera, ese es el cuerpo de el centauro. Entonces si te lo imaginas ahí, del cuerpo sale un triangulito que es la cabeza, y hacia frente está el arco y está la flecha, y hacia abajo pues estaría el resto de la constelación. Entonces eso ayuda bastante a ver el centauro. Porque para pues mí...
Eso sí. funciona muy bien cuando lo ves en un dibujo, pero
en el cielo también.
No me ha funcionado a mí cuando he ido con el dibujo en la mano a verlo en el cielo.
Bueno, pues la próxima vez vuelvo a intentar hasta que... porque es muy bonito ver cómo se transforma de una a otra. Ahora... La estrella más brillante no es Alfa Sagitario. Alfa Sagitario, las estrellas alfa generalmente son las más brillantes. Alfa Sagitario, Rukbat, es la rodilla de Sagitario. La estrella más brillante es las tres estrellas que forman el arco, es la más hacia el sur. Se llama Caus Australis, es la parte más hacia el sur. Y pues es la estrella más brillante. La segunda más brillante es Omicron, se llama Nunki. Es una de las estrellas que están en la oreja, donde uno agarra la tetera. Y Nunki es interesante porque, estaba leyendo, se refiere a una ciudad babilonia muy antigua. Y si eso es cierto, entonces es la estrella nombrada más antigua de todas. O bueno, que nos ha sobrevivido el nombre, digámoslo así. Entonces, pues bueno, es una de las pocas cosas que puede uno decir de Sagitario, ¿verdad?
Entonces, sí, ahora... Perdón, Pedro, bueno, no sé si termina.
No, iba a empezar con mitologías o con objetos, ¿qué quieres?
Con objetos, quería mencionar a la nebulosa de la laguna.
Sí,
M8, que es probablemente mi objeto favorito. También hay varios cúmulos globulares, M22, M54...
Está también la nebulosa que parece un omega, parece una marquita, es M17. Muy famosa, una de mis favoritas, la trífida, M20.
La iba a decir, la trífida, sí.
Es una de mis favoritas. En esa área de la Vía Láctea, digamos, el vapor de la tetera, es donde puedes encontrar una gran cantidad de objetos de cielo profundo. En este caso en particular, pues serían nebulosas donde están formándose estrellas, lugares de nacimiento de estrellas. Y es que cuando estás viendo hacia Sagitario, estás viendo hacia el centro de nuestra galaxia. Entonces es la parte más densa de que tenemos cerca de nosotros, y vas a encontrar todo tipo de objetos, no nada más estrellas, ¿verdad?
¿Me acuerdo? Para nosotros, ¿sí? Nuestro público que quiere empezar a tomar fotografías del cielo, una de las fotos más fáciles y espectaculares que pueden tomar es una exposición de larga duración con un ángulo ancho de esa zona del cielo, porque se va a ver claramente la Vía Láctea y se puede hacer una exposición hasta que quede sobreexpuesto todo.
Sí, y en el hemisferio norte, aquí para nosotros en México y en España, pues se ve también más alta en el cielo, entonces es más fácil de identificar y de observar que sentado.
Exactamente.
Entonces, Sagitarios, pues bueno, pues también hacia allá está el centro de la galaxia, está el hoyo negro supermasivo. Tuvimos un episodio acerca de Sagitarios A estrella hace mucho tiempo también, hablando del centro de nuestra galaxia. Entonces, pues bueno, es otra constelación que también supuestamente es Quirón. Eso, pues el centauro Quirón es el más famoso, como decía, de todos. Y pues bien, esos son los centauros que son constelaciones. Pero también en el sistema solar tenemos unos objetos que son entre cometas y asteroides, que llamamos los centauros. ¿Cuáles son esos?
Bueno, antes de decir exactamente cuáles son esos, hay que hacer notar que siempre cuando hablamos de cometas o de asteroides, yo menciono que no hay una línea definitiva que separe unos de otros. Muchos de los asteroides que conocemos, cuando se han acercado al Sol, de repente empiezan a desarrollar una cauda. Entonces, digamos que son dos versiones de la misma familia. Algunos de los cometas que han perdido sus materiales volátiles probablemente dejan un asteroide seco.
Entonces, bueno, sí, o sea, los asteroides están cerca del sistema solar y están secos. Los cometas están lejos y están congelados. Son volátiles nada más cuando se acercan al Sol y se calientan, como el Churyumov-Gerasimenko lo está haciendo ahorita y observado por Rosetta. Pero bueno, entonces, los centauros tradicionalmente se han nombrado a los objetos que parecen asteroides o cometas que se encuentran en órbitas entre Júpiter y Neptuno. Pasan la mayor parte de su tiempo en esas regiones. No son objetos del cinturón de Kuiper, pero esos están más allá de Neptuno, como Plutón. No son asteroides del cinturón principal, esos están entre Marte y Júpiter. Entonces, si encuentras una piedra vagabundeando entre Júpiter y Neptuno, eso se le llama centauros. Es una categoría que se inventó pues, relativamente recientemente con el descubrimiento del asteroide, porque se pensaba que eran asteroides, 2060, que lo llamaron Quirón. Por eso, ¿por qué? Porque son centauros, ¿verdad? Y todos los objetos que se encuentran en esa área están más o menos nombrados por centauros famosos. Bueno, los pocos
que... Los que tienen nombre.
Sí, los que tienen nombre, ¿verdad? Entonces...
La mayoría tienen número.
Sí.
No hay tantos centauros como para nombrar todos los que hay.
Sí, lo que pasa es que están muy lejos y son muy difíciles de encontrar porque son relativamente pequeños. Entonces... Hay algunos centauros que se han descubierto y se han perdido, o sea, no los han vuelto a tomar la foto. Tan difícil así es encontrarlos.
Ya que estás mencionando Quirón, una de las cosas, de los descubrimientos interesantes del mes de abril, es que aparentemente en una ocultación, cuando el asteroide estaba pasando enfrente de una estrella, como lo vemos desde la Tierra, se descubrieron signos, señales de que posiblemente tenga un anillo a su alrededor, y lo curioso es que este no hubiera sido el primer centauro que tiene, al que se le conoce o se le sospecha un anillo.
Sí,
porque el otro es 10199 Charity Clock.
Ese fue descubierto en 1997. Es el centauro más grande que se conoce, 260 kilómetros de diámetro, y vagabundea entre 13 y 18 unidades astronómicas de distancia del Sol. Recordando que una unidad astronómica es la distancia del Sol a la Tierra. y que Júpiter está a 5 y Neptuno está a 20. Entonces, Quirón, por ejemplo, tiene una órbita muy elíptica, va desde 8.5 unidades astronómicas, más o menos Saturno un poquito adentro, hasta 19 unidades astronómicas, un poquito adentro de Urano. Entonces, eso es donde viven estos objetos. Ahora, en la mitología, Chariclo era la esposa de Quirón. O sea, de ahí viene también. O sea, esa es la mitológicamente de ahí viene la fama.
Y qué curioso que los dos tienen un anillo, o se sospecha que los dos pueden tener anillo.
Sí, y que son los objetos más pequeños. Bueno, Chariclo se le encontró anillo el año pasado, y eso es sin duda, o sea, no hay duda alguna, también por el método de ocultaciones, una serie de anillos, y es el objeto más pequeño del sistema solar que tiene anillos. Y tiene que ser temporal, no creo que sean de esos así que duren mucho tiempo.
No, la idea que se tiene es precisamente es que estos objetos no tienen la masa suficiente para mantener un anillo a su alrededor de manera estable. Sí. Su campo gravitacional probablemente también es irregular debido a que su forma debe ser irregular.
Ahora, no tenemos ninguna foto de cerca de estos centauros porque pues están muy lejos, pero sí tenemos una fotografía de Febe, la luna de Saturno. Es una luna muy exterior a Saturno, que la nave espacial Cassini pasó muy cerca antes de entrar en órbita de Saturno. Y parece una esponja. Se piensa que Febe sea un asteroide centauro capturado, porque los centauros, por su propia dinámica y sus órbitas, son temporales, no duran. Se piensa que son objetos del cinturón de Kuiper, que son arrojados al interior del sistema solar y que son estables en poco tiempo nada más, que eventualmente o chocan con uno de los planetas o el planeta lo expulsa del sistema solar. Entonces nunca vamos a encontrar una gran cantidad de centauros precisamente por eso. Los que encontramos ahorita pues están en ese momento de transición, digámoslo
pues, así. Pues sí, de hecho una de las hipótesis más aceptadas sobre su origen es que son objetos que están en el proceso de transición entre una órbita en cinturón de Kuiper y una órbita más parecida a la de un cometa
de Júpiter.
De la familia de Júpiter, que se acerque más hacia el centro del sistema solar.
Y hablando de Júpiter, el centauro 940 Hidalgo.
944,
Hidalgo. Tiene un periodo de 13.7 años, fue el primer centauro que se descubrió antes de que se hiciera la categoría. Ese asteroide lo encontraron y se le nombró asteroide, y años después se hizo la categoría de centauros y pues, ahí quedó, pero se quedó con el nombre de Hidalgo. Fue descubierto en 1920 por Walter Budd, y él vino a México a ver un eclipse solar en septiembre 10 de 1923, y le pidió permiso al presidente Álvaro Obregón que si podría llamar al asteroide Hidalgo por Miguel Hidalgo y Costilla, el que comenzó la independencia en México. Entonces, dato curioso e interés para los mexicanos.
Y yo no sabía ese dato, a pesar de que ya había tenido algún interés en Hidalgo desde hace muchos años.
No es muy grande, tiene nada más 38 kilómetros de diámetro, pero ¡hey! Ahí está el asteroide Hidalgo.
Pues sí, y como tú dices, este fue el primero que se descubrió, aún antes de que se reconociera la utilidad de nombrar estos objetos en una población separada, aunque hay otros que han sido detectados en fotos muy antiguas, nada más que nadie se dio cuenta de que estaban allí y que era un asteroide, ¿no? Sí. Entonces su descubrimiento pues no tiene el honor de haberlo descubierto.
Okay. Se estima que habrá, pero estaba leyendo por algún lado, que debe haber nada más unos 44.000 asteroides centauros en todo el sistema solar, con diámetro mayor de un kilómetro. Pero pues como dije, nada más estamos viendo los que son decenas o cientos de kilómetros de diámetro, no los chiquitos.
Pues sí, por eso, y además no tenemos tantos centauros para darles nombres a todos.
Pues sí, tampoco, sí, no queremos que haya muchos. Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. La próxima semana esperemos que sea en vivo, ¿verdad?
Esperemos que sí. Descubrimientos más importantes en Saturno por Cassini será nuestro tema, el último de la temporada, así que esperamos sus sugerencias para la temporada que viene.
Muchas gracias, y esto lo hacemos porque ahorita estamos pasando por la oposición de Saturno. Pues gracias a todos y hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.